Y ahora en Onda Vasca, la movida deportiva. Con Juanjo Lusa y Samu Valcárcel.
Kaixo arratsaldeon, buenas tardes a todos y todas, 1:06, bienvenidos a la movida deportiva edición Guipúzcoa, en vuestra sintonía, la de Onda Vasca, desde ahora y hasta las 2 en punto de la tarde, análisis de la situación deportiva, de la actualidad deportiva de nuestros equipos, y a partir de las 3, como todos los lunes, aquí no hacemos pre-Semana Santa, fiesta de pre-Semana Santa, todo lo contrario, que a partir de las 3 estamos todos en la tertulia de La Real, que tenemos varios temas muy majos para comentar y compartir con todos vosotros en el 638052141, tanto ahora en la movida como luego en la tertulia. Así que aquí estaremos debatiendo largo y tendido sobre una Real Sociedad que el sábado jugó un partido muy decepcionante, fue bastante inferior al Mallorca, que consiguió ganar 0-2 en esa pelea que mantienen ambos equipos, son rivales directos en lo que es la lucha por entrar en competiciones europeas. Jugó mejor el equipo de Iago Barrasate, bastante mejor que una Real que no metió ningún miedo al rival y que además tuvo algunos errores importantes que le privaron de competir mejor el partido. Además de todo esto, Samu Valcárcel, muy buenas, Samu Arratsaldeon. ¿Qué tal? ¿Cómo fue el día de ayer?
¿Bien? Muy bien. Y el antes de ayer no tanto, pero bueno, Oye, ha sido un fin de semana completo, la verdad. Ha sido un fin de semana con más victorias que derrotas en nuestros equipos, sí, así señor, que vamos a sacar todo algo de positivo.
Eso es bueno, siempre hay que quedarse con algo, ¿verdad? Bueno, pues además, al hilo de lo que dice Samu, hablaremos también de balonmano, de baloncesto. Estaremos con la Sociedad Deportiva Eibar también. Madre mía, el gol que le meten. Se lo metió el portero, es que donde las dan las toman.
¿Cuántas probabilidades había de meter un gol con tu portero y que la semana siguiente te meta el portero?
Yo esto no lo he visto nunca.
Dos semanas seguidas.
Primero que meta tu portero en un partido y consiga salvar el marcador y luego que la semana siguiente te la metan a ti. Esto yo no lo había visto nunca.
Creo que será de las primeras veces en la historia.
Esto es histórico.
Y si no, que alguien nos ponga el precedente en el WhatsApp de Onda Vasca, porque yo no lo recuerdo.
El titular con el Eibar es muy fácil. El Eibar hace historia. Así de claro.
Eso pero sí. Empata la Romareda cuando tenía el partido ganado.
Sí, señor. Así que ya, pero la otra vez también rescata ahí
un puntito.
Un punto cuando lo tenía pasada. Perdido.
Sí, claro. Pero
en el cómputo pierdes uno.
Pierdes uno, efectivamente. Pierdes uno. Así que no es tan positivo, aunque venía San José sí, sin conocer la derrota. Ahora,
eso también es un dato.
El equipo está atascadete, la verdad.
El equipo está ya ni frío ni calor. Ni churrea ni murrea.
Claro, pero es que como no tiene nada en juego para este final de temporada, pues entiendo también que es complicado gestionarlo.
Muy bien, bueno, pues de todo esto vamos a hablar en un programa que, como os digo, nos va a llegar hasta las 2 en punto de la tarde. Luego a las 3, de 3 a 4, la tertulia de la Real Sociedad con el equipo de los lunes. Así que os invitamos a que estéis con nosotros también en este arranque de programa con los avances.
Derrota decepcionante de la Real Sociedad ante el Mallorca.
Dos goles y te fastidia por eso, porque ante este tipo de equipos cuesta mucho, sobre todo si te pones con un 0-2 en contra.
La peor Real de la temporada volvió a aparecer cuando menos esperaba que lo hiciera. 0-2 ganó el Mallorca tras una primera parte donde el equipo de Imanol empezó hasta marcando en fuera de juego, pero que se disolvió tras el 0-1 de Larín, donde tuvo una concatenación de errores que condenaron a la Real Sociedad. En la segunda parte, a la Real apenas hizo cosquillas, encajó el segundo nada más empezar, y si no es por John Martín, ni probamos a Dominic Grave. Desastre total en Anoeta. Y es que todo empezó mal desde el minuto 1.
¿Qué ha pasado? Han pitado a Lukas Šušić cuando ha salido en el marcador.
Pero no, me sorprende.
La afición pitó a Lukas Šušić por sus declaraciones de la semana pasada y tuvo que salir a pedir perdón. Fue silbado tanto a la salida del marcador como cada vez que tocó la pelota, aunque estos fueron disminuyendo a medida que pasó el partido. Zubimendi dio amarilla, John Martín se salió y la Real volvió a no remontar en una jornada donde, por suerte, apenas ganaron rivales por puestos europeos. Analizamos todo lo visto el sábado en Anoeta. A Eibar le dieron de su propia medicina de la semana pasada. Empate a 2 en la Romareda tras ir ganando por 2 goles hasta el 74. En el 93 todavía aguantaba la victoria, pero en un córner otra vez el portero, aunque esta vez el del rival, arrebató los 3 puntos a los armeros.
Hemos metido 2 goles, que considero que han podido ser más si hubiésemos estado más acertados en el último tercio.
Empate y atascados, aunque sin perder. Este es otro Guipúzcoa Basket.
Creo que ha sido difícil controlar hoy el rebote y creo que nosotros hemos estado un poquito más acertados a nivel de poder jugar con movilidad y nuestro partido ha sido más completo.
Quinta victoria en 6 partidos que le hacen sellar la permanencia y mirar hacia arriba. Hay con esta plantilla de lo que sería capaz este equipo desde principio de temporada. Joao Almeida se hizo con la Itzulia 2025 tras imponerse al sprint con Enric Mas, que quedó segundo tanto en la sexta etapa como en la general por detrás del portugués Aramburu. Fue quinto en Eibar y séptimo en la clasificación final. Al final del programa repasaremos todos los partidos de este fin de semana con varias victorias importantes como las de Domusa, Tecnic e Iraurgi, que estarán en el playoff de ascenso a Primera División de Baloncesto Femenino, y de Primera FEB, la del Real Unión para coger el respecto al descenso, o la derrota de la Real Femenina, que puede tener puesto en duda la continuidad de Sánchez Vera para la temporada que viene. Con estas noticias arrancamos el programa este lunes con toda la información del deporte guipuzcoano, como siempre en la que es su casa, la movida deportiva de Onda Vasca.
Bien, 1 y 12, por lo tanto, enseguida nos vamos a la publicidad. Íñigo Yarvide está en el control técnico de sonido y el teléfono a vuestra disposición para los comentarios, 638-052-141. Venga, arrancamos.
Onda Vasca conecta. Pisadas de dinosaurio, escaladas emocionantes, bocados sabrosos y siestas legendarias. Aquí aprenden jugando y crecen con todo el cuidado y el cariño que necesitan. Matrículas abiertas del 22 de abril al 9 de mayo. Aurreskolak, el primer paso. Departamento de Educación, Gobierno Vasco.
Una forma muy personal de interpretar la charcutería es Alejandro, el chorizo llevado a su máxima expresión, resultado del empeño, tradición y atención al detalle que desde hace más de 40 años la familia Alejandro pone en cada pieza. Una selección de los mejores ingredientes de toda la vida, 100% naturales, sin conservantes, sin colorantes, sin gluten, sin lactosa y combinados con la receta única. Más información en embutidosalejandro.es. Esto no es chorizo, esto es Alejandro.
¿Qué es ser valiente?
Ser valiente es apostar por lo de casa. Corricolari es tu refresco de cola saludable. De aquí, de Euskadi, la alternativa a los grandes.
La otra.
0% de azúcar, 0% de calorías y 100% stevia. Corricolari es de valientes.
¿Todavía no tienes un destino para Semana Santa? Nosotros te proponemos vivir una experiencia única en los campings de Euskadi. Alojamientos de calidad en los mejores entornos. Disfruta de unas increíbles vacaciones de Semana Santa. Campings con sabor a mar, cultura y naturaleza vasca. Entra en campingseuskadi.com y decántate por tu destino preferido.
Debago llenan, etxerizitza saldu, erosi edo alokatu behar baduzu jarri harremanetan Ibai Inmobiliariarekin. Produktua soilik esklusiban, saltzaile eta eroslearentzako onena. Informatu Arrasateko Debakaleko 3an edo inmobibai.comen. Saltzeko era desberdin bat. Bibai Inmobiliaria.
Onda Vasca conecta.
Fuego, manténlo prendido, fuego, no lo dejes apagar y grita, fuego, manténlo prendido.
Bien, a la 1:15 minutos, arrancamos ya con el análisis de lo que fue un partido para mí muy decepcionante de la Real el otro día ante el Mallorca. Hablábamos de ese trío de partidos ante el último, el penúltimo y el Mallorca después en casa, para ver dónde nos situaba y dónde nos colocábamos, porque ganar al Mallorca hubiera sido un resultado con valor doble. Pero así como sí se le ganó al último y al penúltimo, hombre, que tampoco es para tirar cohetes, aunque la cosa está bien, porque parecían como victorias obligadas si quieres estar en Europa. El sábado la Real firmó un partido para mí muy malo, muy decepcionante, no me esperaba ese rendimiento. Y estuvo a merced del Mallorca, que sí interpretó lo que había que hacer en el campo, lo hizo francamente bien, marcó dos goles y bueno, pues yo el segundo, bueno, el primero fue de aquella manera, que fue una especie como de giligol, porque todavía no entiendo cómo Arić no pudo sacar ese balón de ahí. Y el segundo, bueno, pues fue a la salida ya en el primer minuto prácticamente de la segunda parte, que eso te habla cuando te hacen un gol tan rápido, de que había más tensión en un equipo que en otro, en esa salida, más tensión, más empuje, más, no sé, más casta, ¿no? Y por ahí sí que no nos pueden ganar. Y claro, estás en casa y luego el Mallorca, la verdad es que defendió muy bien, porque prácticamente se fue un remate de cabeza John Martín, ojo, para mí el mejor del partido de largo, ¿eh? Había un dato que quiero compartir con Samu y con todos vosotros, en la estadística, disputó 11 duelos de cabeza, 11 duelos aéreos y ganó los 11. Y suyo fue el remate, que si no es por la enorme parada del portero Dominic Gray, por lo menos un gol habíamos hecho. Samu.
Fue el jugador que más pases dio del partido, el jugador que, como apunta Juanjo, ganó más duelos del partido y el futbolista que más tiros realizó del choque.
Un central.
Toma ya. Es que, de hecho, la Liga, cuando termina el partido, empezó a hacer el resumen de todos los jugadores, los rankings, ¿no?, de cada estadística, y John Martín estaba el primero en 5 de las 7. Incluso en las ofensivas, como decimos, con los ataques. Hombre, que tu defensa central de 18 años sea el tío que más tiros ha hecho en un partido, que vas perdiendo 0-2 en casa.
Y encima en casa, eso.
Cuando te estás jugando Europa, no habla muy bien del bagaje ofensivo de la Real Sociedad.
Del resto,
no, porque firmamos nuestro 14º partido perdido de la temporada. Perdón, 14º partido sin meter gol de la temporada. Hemos superado ya a las peores temporadas desde el ascenso en cuanto a goles no marcados en Liga. Llevamos 14 partidos sin mojar de 31 en competición doméstica. Son números horrorosos. Solo lo supera el año del descenso, con 20. Son datos que leí en redes sociales de Juan Mairoman, si no recuerdo bien. Y son datos que hablan fatal, una vez más, de la capacidad goleadora de la Real Sociedad, que se vuelve a quedar seca en un partido donde vuelve a ser incapaz de remontar. Y ahora te cuento el dato de remontadas, que se sigue agarrando.
Hablando de la capacidad goleadora, el año pasado a estas alturas llevábamos 15 goles más, ¿eh?
Aparte.
Se dice pronto, ¿eh?
Aparte.
Y el año pasado habíamos perdido 7 partidos menos, ¿eh? A estas alturas. Y el año pasado, o este año, llevamos 9 puntos menos que el año pasado. Son también algunos datos que conviene. A pesar de todo eso, la Real todavía está a tiro de Europa, por supuesto, ¿eh? O sea, a pesar de todo lo que estamos comentando, la Real todavía está a tiro de Europa. Eso sí, tendrá que mejorar prestaciones porque como juegue como el sábado, estamos averiados. Para empezar, bueno, a mí lo de John Martín me alegra muchísimo y tú ya sabes la cruzada que yo mantengo con John Martín. Yo pienso que este chico tiene que jugar más. Creo que es un futbolista que con más minutos todavía lo haría mejor. Y es que claro, los duelos aéreos que gana este hombre es que los gana todos. Joder, es que va muy bien de cabeza y el remate, vamos.
Muy bueno.
Yo veía el balón dentro. Si no es por el paradón que hace Grave, que todavía no sé ni cómo lo hace, porque el tío hace una cosa que consigue sacarlo. A mí me pareció, bueno, pues un soplo de aire fresco dentro de ese, diríamos, aire no tan fresco del resto del equipo, porque la derrota es una derrota, vamos a dejarlo entre comillas, peligrosa por lo que puede suponer para las aspiraciones europeas, aunque insisto, la Real sigue estando a 2 puntos de Europa, esto lo cambia una jornada, pero claro, hay que jugar mejor al fútbol, hay que amenazar más, hay que marcar algún gol más. Y no puedes tener errores.
Vamos a escuchar, Juanjo, lo primero de todo, ya que has mencionado a John Martín y Manolo hablando sobre el central, que es la única nota positiva de este Real Sociedad 0 Mallorca 2.
Sí, lo que pasa que, bueno, ni a ti ni a muchos de vosotros que ya lo habéis visto en el filial nos sorprende eso. Y es uno de sus fuertes y seguramente te diría que es en eso seguramente el mejor jugador de la plantilla. Pero entenderéis que para jugar al fútbol y de élite hace falta mucho más. Y bueno, y se ha visto también los dos goles, ¿no? Entonces, lo que está claro es que John, estoy muy contento con el trabajo que está haciendo. Es un chico joven que tiene que aprender mucho y que tiene, bueno, una personalidad enorme, es muy competitivo y que con la edad que tiene lo único que le toca es trabajar y crecer, porque bueno, la verdad es que tiene muchas cosas buenas para poder ser un buen central.
Pues ese es Imanol hablando sobre John Martín, que como digo fue lo único rescatable de ese encuentro del sábado. Juanjo,
ya nos ha costado verle, ¿eh?
Nos ha costado muchísimo
verle. Imanol, ponle más veces, hombre. Júgatela con el chaval, que es un titán, hombre.
En el 638052141 todos dicen lo mismo: a poner a John Martín. Joder, y a que juegue en este final de temporada.
Samu, tú y yo lo teníamos claro hace tiempo, ¿eh?
Bueno, aquí hemos defendido a John Martín desde hace muchísimo.
No me quiero poner ninguna medalla, no. Pero es que a este chico yo lo he visto jugar y me ha parecido siempre un jugador muy interesante.
Y no por medallas, sino
no,
por...
No, es que encima, porque... pues que ya se le ve, joder, que ya se le ve.
Pero sobre todo por el contexto en el que vive la Real Sociedad en el central, que tenemos un central que en 6 partidos deja de ser de nuestro equipo, que es Nayef Aguer. Pues vamos a apostar por lo de casa. John Pacheco no está por la lesión, ha vuelto a parar este último encuentro.
Y otro dato, la temporada de Zubeldia este año no está siendo ni la mitad de la que fue de buena el año pasado. Pues oye, hay que explorar posibilidades que tienes ahí en la plantilla, ¿no?
Y mira que ha habido partidos, que estamos en la temporada con más partidos prácticamente de nuestra historia. Y ha habido muchos choques para explotar esta situación. Tengo el dato que queremos sacar aquí en exclusiva en Onda Vasca respecto al porcentaje de derrotas de la Real Sociedad. Ya hemos contado que con esta que ha sumado la Real en Liga lleva ya un total de 14 derrotas en competición doméstica. Esta temporada lleva 19 derrotas en 50 partidos, lo que equivale a un 38% de derrotas en lo que llevamos de temporada, en esta 24-25. Es decir, que la Real ahora mismo, desde la temporada del ascenso, desde la 10-11, estaría viviendo su cuarta peor temporada en porcentaje de derrotas, solo superada por la 11-12, con un 40% de derrotas en una temporada donde además se jugaron menos partidos, se jugaron un total de 42 partidos y la Real perdió 17, solo le supera después la 17-18 con un 43%, un año donde sí que se jugó Europa League, se jugaron 48 partidos, la Real lleva 50 esta temporada, y la temporada con más derrotas desde el ascenso fue la del primer año en primera, la 10-11 con un 57% de derrotas, que fue una barbaridad y nos salvamos dando gracias. Pero la Real está viviendo ahora mismo la cuarta peor temporada en cuanto a porcentaje de derrotas contando las 3 competiciones. Ese es el dato.
Bueno, pues a mejorarlo de aquí hasta el final.
Queda tiempo.
No nos queda otra, queda tiempo. Insisto, estamos cerquita a Europa. Antes de empezar esta jornada pasada, de hecho, estábamos en puestos europeos. Hasta el octavo tiene premio. Bueno, vamos a ver si mejoramos un poco la cosa. Por cierto, no estará Zubimendi en el partido del domingo en Villarreal.
Esa es una liada potente, porque es una amarilla en el 90 que te puedes ahorrar cayendo encima contra un Maffeo y Samu Costa.
Es que Martín Zubimendi el otro día tampoco estuvo. Así como otros tampoco, pues Martín Zubimendi, que nos tiene acostumbrados a actuaciones sensacionales casi siempre, yo la verdad es que el otro día quizá jugó uno de los peores partidos de la temporada. Bueno, pues sí, igual también imbuido por el resto del equipo, ¿no? Porque es que se pueden salvar muy poquitas cosas, además de lo que ya hemos dicho John Martín, muy poquitas cosas, porque tampoco hubo grandes ocasiones de gol, Samu, es que no... No
¿Tú
hubo.
Recuerdas algún tiro aparte del remate de John Martín?
No, es que no recuerdo. Estoy intentando hacer memoria, pero no recuerdo.
El gol lo ha dado Oyarzabal y se acabó.
Sí, se acabó. Pero
en la segunda parte la Real no tira puerta.
Era fuera de juego, se vio luego en el VAR, ¿no?
La Real no tira puerta quitando el remate de John Martín, no tira puerta. En un 0-2 en casa, en un equipo que no remonta desde el 9 de marzo de 2024. Pero es, vamos,
9 de marzo de 2024, eso es un año
y un mes.
Y un mes.
Pero que va más allá, que la Real, eso es una remontada ya con el partido acabado, que la Real ha sido incapaz de darle la vuelta a un resultado desde hace un año exacto, ya no ganar ese partido, sino darle la vuelta en sí, en algún momento del choque, desde el partido contra la Almería, que encima nos empatan. Ese fue el último partido, que es hoy, hace un año, la última vez que la Real le da la vuelta a un resultado durante el partido. Es incapaz de, una vez encaja, empatar. Solo ha empatado 4 de los últimos 22 partidos. Una cosa así, que tengo por aquí el dato, le voy a echar un ojo. Una vez empieza perdiendo, ha terminado perdiendo el 84% de los partidos. Eso es un dato nefasto de la Real, que habla muy mal ya no de la capacidad goleadora del equipo, sino que habla muy mal de cómo está la Real en cuanto a mentalidad, que es que muchas veces es casta. Y a este equipo, precisamente casta, no creo que le falte. Pero si le sumas la ausencia de ese final de partido de arreón, de acabar atacando, con la flagrante ausencia de generación de juego arriba, pues lo que te queda es un equipo que es que una vez empieza perdiendo, es incapaz de darle la vuelta, pero incapaz, ¿eh? Aquí tengo el dato. En la 24-25 la Real ha ido perdiendo en 22 partidos en algún momento del choque y solo ha conseguido empatar en 4 en algún momento, que son 3 empates ante Atlético de Madrid, Manchester United y Rayo Vallecano, y una derrota, que llegamos a empatar el partido y nos metieron al final, que fue en Pilsen. Lo demás, nada. De 22 partidos, 18 hemos palmado. Entonces, así es imposible, porque en el fútbol puedes encajar, y eso es normal, pero que no seas capaz de remontar no es normal.
Por cierto, quería mencionar a Sergi Darder, que ha parecido el mejor futbolista de largo del partido. Este es un futbolista con una calidad inmensa. Este es un futbolista que en su momento ya sonó un poquito en la órbita de la Real Sociedad. No sé si estoy hablando hace ya un par de años, precisamente antes de irse al Mallorca, ¿no? No sé si... año y pico o así. No sé si hubo algo fuerte o no, yo creo que no. A mí no me hubiera importado verlo en mi equipo porque es un futbolista como la copa de un pino. Tiene una calidad técnica espectacular. Y este es un chico al que le costó salir mucho del Español, porque tuvo incluso una aventura ahí en el Olympique Lyonnais, pero siempre ha sido un tipo con ofertas de fuera y que no ha querido aceptarlas. Ha preferido estar en un sitio como más de zona de confort y renunciar a mejor sueldo o a mejor remuneración como futbolista, ¿no? Es un tipo muy peculiar y al final, bueno, pues mira, ha llegado a Mallorca, bueno, pues la han convencido ahí y la verdad es que el tío cada vez que juega da una clase. Me parece un futbolista excepcional, pero excepcional, ¿eh? O sea, de los que simplemente porque él tampoco ha querido ser más ambicioso en jugar en otros equipos quizás de más potencial, bueno, pues está en estos equipos en los que él se siente importante, está a gusto, y eso también hay que valorar, que a veces no todo es el dinero, Samu.
Pues sí, la verdad, y en el segundo
gol... A mí no me hubiera importado verlo en la Real, este chico.
En el segundo gol hace una buena jugada, ahí sí que puede errar un poco John Martín, pero hablábamos antes tú y yo, Juanjo, a la mañana, que yo lo que falla no. Es más la cobertura, eso que es. Le podía haber hecho a Richel Ustondo, que no.
Claro, porque es que John Martín, le viene un tío solo por la banda, tiene que salir a taparlo, luego hay otro que tendría que hacer la cobertura, John Martín, claro. A mí me parece que ahí falla el portero, Remiro nos ha dado muchos
y
puntos.
Y ahí está.
Nos ha dado muchos puntos, y es un porterazo, pero en esa jugada de Darder, que tampoco lanza muy allá... Se le cuela el balón por debajo del cuerpo al portero. Yo creo que
es un error
claro, ¿no?
El mayor debe de Remiro estos años siempre han sido ese tipo de balones. Por arriba es verdad que ha crecido y que empezó siendo un portero que le costaba salir en los corners y que fuese al balón dividido, pero por abajo siempre he pensado que ha tenido un gran debe y todavía lo tiene por este tipo de acciones, cuando para mí es el mejor portero de la Real Sociedad seguramente en el siglo XXI. Para mí, personalmente. Por encima de Sander Westerveld, por encima de Claudio Bravo, por encima de Jerónimo Rulli. Para mí es el mejor, Remiro. Pero tiene estos grandes debes y el
mejor
segundo
que alguno
falla.
De los que has nombrado, a mí también me lo parece. Pero de los mejor que de algún otro...
Dime uno mejor. No, lo he dicho para mí, ¿eh?
Yo sí, no, que es efectivamente, es subjetivo. Cada uno tiene su opinión, efectivamente. A mí Westerveld me pareció un portero muy, muy interesante para la Real Sociedad.
Pero tuvo una temporada muy buena, sí. Y un resto de temporadas...
Bueno,
y que también en el subcampeonato también tiene fallos.
Claudio Bravo se marchó de aquí como se marchó, pero fue un portero bueno para la Real Sociedad. Su final no fue bueno, evidentemente. Él se emperró ahí con juicios y demás. Pero si hablamos de lo estrictamente deportivo, mejor que Rulli sí me parece.
Yo colocaría a Remiro el primero, cada uno que lo coloque.
Sí, donde... no, está claro. No, lo que tengo claro, y he empezado por ahí, es que Remiro es un muy buen portero para la Real Sociedad, no tengo ninguna duda, y que nos ha dado muchos puntos esta temporada y también en las otras.
Vamos a escuchar a Imanol analizando el partido sobre esos goles evitables que podía haberse ahorrado la Real.
Yo creo que estamos totalmente todos de acuerdo. Es una pena porque, evidentemente, el partido estaba igualadísimo, sabíamos lo que nos iba a costar. Creo que no hemos entrado mal al partido, sabiendo y siendo conscientes del gran trabajo defensivo que iba a hacer el Mallorca. Llevarte el 0-1, pero bueno, quedando todavía todo lo que quedaba, pues bueno, yo era optimista. Evidentemente, cuando sales del descanso y encajas en otro error totalmente evitable, el 0-2, ahí sí que se ha complicado, y sobre todo porque si cabe se han juntado muchísimo más, era casi imposible buscar espacios a la espalda, por dentro han hecho un trabajo impresionante, entonces bueno, nos han obligado a tener que ser muy precisos, a darle muchísima velocidad, a hacer todo muy bien, muy bien, muy bien, para generar ocasiones, y creo que ahí ellos han estado muy bien, pero sí, totalmente evitables los dos goles. Y te fastidia por eso, porque ante este tipo de equipos cuesta mucho, sobre todo si te pones con un 0-2 en contra.
Venga, que todavía tenemos temas para compartir con todos vosotros y vosotras. 1:30, esta es la sintonía de la movida deportiva, edición Guipúzcoa, Onda Vasca. Y enseguida continuamos después de la publicidad.
Sí, porque justo después vamos a hablar del tema más caldente de todos. ¿Qué pasó en esos minutos donde se silbó a Luka Sučić? Y sobre todo, ¿qué opinan los oyentes? 638052141, una pausa y os leemos. No lo dejes apagar y grita fuego.
Onda Vasca Conecta.
Autocares Urpa, empresa de transporte de viajeros por carretera con más de 25 años de experiencia. Nos adaptamos a las necesidades de los clientes ofreciendo un transporte a medida. Colectivos, escolares, universitarios, trabajadores, asociaciones, excursiones, actividades culturales, deportivas, turísticos. Autocares Urpa, una flota moderna y adaptada con sistema de seguridad de última generación. Más información en 943-305-050 o autocaresurpa.com.
Gabiltzaren eskutik udaberriko artisau azoka 2025 apirilaren 11tik 21ra Donostiako Alderdi Ederren, goizeko 11etatik ordubietara eta arratsaldeko 4erdietatik 8erdietara. Diseinu bakarreko artisau produktuak gure inguruko artisauek eginak, larrua, bitxiak, ehungintza, zura, metala, naturako materialekin eginiko produktuak. Aste santuan zatoz udaberriko azokara. Zure zain gaude. Gipuzkoako Foru Aldundiko Ekonomia Sustapeneko eta Proiektu Estrategikoetako Departamentuak sustatu eta finantzatua Donostiako Udalaren eta Donostia Kulturaren laguntza.
No te lo pienses más y ficha por Asegui Asesorías. Un nuevo concepto de asesoría te espera, con herramientas digitales que te harán la vida más fácil y los mejores especialistas para acompañarte día a día. Tu negocio crece contigo. Nosotros lo hacemos para ti. Asegui Asesorías a tu medida.
Onda Vasca. Síguenos cada día en las frecuencias habituales o en la web ondavasca.com y participa con tu opinión en nuestros perfiles de Facebook, X y en el número de WhatsApp 688-854-852. El número de WhatsApp de Onda Vasca.
Onda Vasca Conecta. Searching for an answer. I never seem to find what I'm looking for. Lord, I pray you give me strength to carry on. 'Cause I know all it needs to walk along the lonely street of dreams. And here I go again on my own.
Going down. Bueno, 1:32, aquí estamos en vuestra compañía. Vamos a leer algunos mensajes que nos han llegado allá y luego vamos con uno de los temas estrella del sábado, que ya de alguna forma en la tertulia del viernes aventuramos, sí, querido sí, Samu, sí. Porque aquí hablamos largo y tendido de unas declaraciones, a mi juicio, innecesarias de Luka Sučić.
A mí me sorprendió la pitada, también es verdad. Yo sí creía que podía haber algún tipo de reprimenda, pero no tan sonora y durante tanto tiempo, porque se escuchó claramente cuando sale su nombre en el marcador. Y después cuando tocó el balón, las primeras veces fue bastante, vamos, destacada la pitada que se llevó Luka Sučić, aunque luego, bueno, cuando fue el partido poco a poco avanzando, fue disminuyendo, como era lógico.
Sí, Kaiso... ya conforme iba marcando el Mallorca, ya estábamos claro. Preocupados por otra cosa.
Sí, señor. Kaiso Navasca, madre mía, no jugamos a nada, somos un equipo plano, muy horizontal, nos falta gente que rompa, un delantero más completo. Por aquí nos dice algún oyente, Eupa Sue, Kira Noeta, cada día es mayor suplicio. Me parece muy bien que destaquéis a John Martín, pero nombrad a los que fueron un desastre. Por aquí nos dicen, somos unos pardillos, tenemos que dar un paso adelante, vamos y la liamos. Vaya desastre. Otro por aquí nos dice, Opa Real, por cierto, no jugamos a nada, aburrimos a las arañas con lo del aparcamiento. Después de mandar un correo al ayuntamiento, la contestación, aparcar en Hernani e ir en bus, lo que nos dice un oyente. Los pitos a Luka Sučić son lamentables. No me gusta que se pite, nos dice otro oyente, a un jugador de la Real mientras juega. Solo le pitaría si fuera por indolencia. Bueno, el tema de los silbidos... En Anoeta siempre ha sido un tema, no sé si tabú, pero sí que ha sido un debate durante muchos años porque ya en la época de López Recarte y Aranzábal hubo silbidos.
A López Recarte se le ha pitado, a Aranzábal se le ha pitado. Ahí si está. Nos tiramos un poco más a la antigüedad, a Joaquín Uría se le ha pitado. Y ha habido siempre gente a la que se le ha pitado.
A Jerónimo Rulli como portero de la Real Sociedad se le ha pitado, que a mí fue la cosa que menos he entendido en mi vida.
A mí los pitos no me extrañaron.
Si pitas a un portero ya, apague, vámonos, que se pone nervioso y te puedes encajar un gol.
A mí los pitos no me extrañaron. O sea,
pero
yo, por ejemplo, nunca iría y pitaría. Yo no pitaría, pero tampoco me extraña que haya gente que quiera manifestarse y que pite, pues que no le gustaron las declaraciones. Es que me parece que en ese sentido tiene que haber pues esa legitimación a lo que piensa cada uno, ¿no? O sea, al final yo lo entendí, o sea, entiendo que haya gente que se muestre dolida por las declaraciones de este chico, que por cierto luego ha tenido que salir a pedir perdón, claro, porque no fueron declaraciones afortunadas. Y la gente pues se siente dolida, pues porque de alguna forma estás haciendo de menos el club que te está pagando, nada más.
A mí me parecen que son declaraciones, que es una patinada, tampoco son el fin del mundo, tampoco
no
creo
pasa
que
nada,
sea un delito lo que ha dicho.
La gente le hace ver que te has equivocado, tío, y que tengas más cuidado con lo que dices, él sale a pedir perdón y ya está.
Yo creo que son declaraciones que se las podría haber ahorrado, creo que ahí estamos todos de
sin
acuerdo.
Duda.
Creo que los pitidos del marcador son más que justificados en aquellos que quieran hacerlo. Pero que una vez empieza el partido, nunca se le debería pitar a un jugador de la Real, salvo en algo flagrante de verdad, en el que el jugador ha hecho alguna barbaridad. En este caso me parece contraproducente contra tu propio equipo porque estás silbando a un futbolista y en este caso a Luka Sučić creo que le sacaron del partido los pitos porque vimos a un Luka que estaba desquiciado, estuvo demasiado rato intentando revertir la situación y salir adelante y no sé si incluso... No sé si ser el mejor o no quería resarcirse y no pudo, y el partido de Luka fue bastante malo, le sacan del partido. Y me parece bien que la gente esté en desacuerdo a lo dicho y que le hagan una especie de reprimenda. Yo lo respeto y lo apoyo, pero sí que me parece contraproducente durante el partido seguir con los pitos porque hubo un momento que ya aparecieron los aplausos para callar esos pitos y normal, porque una cosa es en el minuto 1 dejarle claro a Luka que esas declaraciones están fuera de lugar y otra muy distinta, minuto 40, y que cada vez que toque el balón se le pite. Yo ahí no estoy de acuerdo.
Vamos a escuchar lo que dijo el míster Imanol sobre este tema de los pitidos, porque también sobre eso se le preguntó en el postpartido en sala de prensa.
Bueno, no lo sé, pero se lo he dicho a Maitane. Yo no puedo sacar más la cara por estos jugadores y por esta plantilla, y es lo que me toca, porque les veo trabajar, porque sé lo que el esfuerzo que hacen, porque sé lo que le han dado al club muchos de ellos en estos últimos años y porque sé la gran temporada que están haciendo para mí, y es mi opinión. Totalmente respetable, tanto los que han pitado como los que han aplaudido, porque dentro de esos pitos, evidentemente he escuchado más aplausos que pitos, pero evidentemente no todos pueden estar contentos y lo que hay que hacer es respetar y aceptar.
Bueno, pues al principio pudieron los pitos, de forma yo creo que clara, y después poco a poco, como decía Samu, se fueron imponiendo ya pues los aplausos, ¿no? Pues esa duplicidad de pareceres que hubo en Anoeta el sábado por las declaraciones de Sučić, que insisto, luego ha pedido perdón el hombre y ya está. Pero claro, cuando uno pide perdón, pues ya sabe que ha metido la pata antes, está claro.
Claro, sí, señor.
Si no, pues vas con tu argumento hasta el final.
Bueno, perdóname.
O igual te han dicho que pidas perdón.
Ah, ahí está.
No está mal tampoco.
Igual que ha dicho
O te han animado, a que pidas perdón. Pues tampoco te han hecho ver que, oye, tío, se ha esmeado fuera del tiesto y esto aquí no se lleva. Igual en otro sitio sí, pero aquí no.
Aquí
y esto aquí llama la atención.
Aquí lo que pasa es que no es que sean unas palabras que se hayan trastocado ni nada. Todos hemos visto el vídeo y dice lo que dice. Lo que pasa que...
Es que alguno por aquí nos escribía...
Dice una verdad también. Entonces,
aquí alguno nos ponía eso, que... Mira, esto merece un debate todavía más amplio, pero estoy un poco hasta el gorro de que siempre se eche la culpa de este tipo de cosas a los periodistas. Oiga usted, no de no, pero así de claro. Primero, porque está escrito en un medio, y después porque también hay un audio de eso. Y dice exactamente lo que hemos comentado. O sea, que es que he leído algún mensaje de interpretáis lo que queréis. Leeros más porque eso es el clip. Vale, bien.
Es que en este punto.
Pero
no
es que lo ha dicho, es que lo ha dicho. Y aquí en la tertulia el viernes también dijimos que luego el tío pues decía que estaba muy a gusto, que quería estar todavía un par de años más, sí, lo que quieras. Pero eso también lo has dicho. Entonces, y está grabado, ojo, hay vídeo, ¿eh? Entonces, no paso por ese tema de que los periodistas vais siempre al lado no sé qué. En este programa, desde luego, no. En otros sitios no sé ni me importa. Pero en este programa, no. O sea, eso de tergiversar aquí no se lleva. Es en otra ventanilla. O en otras. Que a mí me da igual que cada uno haga lo que le dé la gana. Pero aquí, desde luego, no. Así de claro. Aquí hablamos de lo que hay, de lo que escuchamos, de lo que leemos, de lo que pensamos nosotros. Samu y servidor. Pero en absoluto aquí se tergiversa nada de nada. Por ahí sí que no paso.
Aquí alguno que nos dice que quién elige el titular, o por ejemplo alguno por aquí, el problema está en el titular, lo que se suele poner entrecomillado, pero yo creo que esto no...
Pero es que está dicho.
En este caso en concreto de Lucas Sutcich, no creo que el problema sea el titular de la noticia, ni que se haya podido destacar, que seguramente también haya podido agrandar el tema, por supuesto. Incluso alguno puede decir, hombre, pues si tú como periodista ves que ha dicho eso, cortas por el bien del club y se acabó. Pero yo creo que es que en un futbolista, si tú dices eso, creo que es lo suficientemente noticiable como para ponerlo en lo primero. Además, es que las palabras textuales son que la Real es un club intermedio, mediano, para ir a un club mejor. Para mí las declaraciones son una salida de tiesto.
Pero es que además, Samu, al hilo de lo que comentas, es que el periodista tiene que hacer su trabajo. ¿Cómo que esto que por el bien del club? No, el periodista hace una entrevista y valora las opiniones que le dan y titula con lo que cree que es más noticiable. Punto, pelota, y si no, que no lo hubiera dicho.
Los oyentes tenemos dualidad de opiniones, unos que están de acuerdo con los silbidos, otros que no lo están, que nunca hay que pitar a ningún jugador de la Real Sociedad y que son esos pitidos, que es contraproducente para el propio club, y desde luego lo que es cierto es que enrareció el ambiente nada más empezar y pudo ser un factor para el partido, aunque lo que vimos en Anoeta nada tiene que ver con los pitidos a Lucas Sutcich. El problema de la Real poco tiene que ver con la afición, que sí es cierto que creo que a final de temporada se va a tener que hacer una reflexión, porque nos volvimos a quedar por debajo de los 30.000 un día en el que la Real pues se jugaba algo bonito, se está jugando algo bonito, veníamos antes del partido con la flechita para arriba emocional tras lo del Bernabéu.
Te digo una cosa, Samu, hay gente que está de vacaciones también, ¿eh? Hay gente que ha aprovechado
ya... No, pero no es algo del sábado, Juanjo, no,
no, pero
vale.
Te quiero decir que para este sábado, además de que sean las 2 del mediodía, que hombre, a nosotros nos gusta el horario, pero hay gente a la que no le gusta el horario, también es verdad que hay gente que el viernes noche, sábado a la mañana, yo tengo familiares y tengo conocidos que tienen esta semana pues fiesta, de hecho se ve por la calle, o sea, es que hay mucho menos tráfico y todo.
Sí, sí.
Y ha habido gente que ya se ha pirado. Que esto, no digo que sea el motivo, pero que también puede ayudar a que haya todavía menos gente este fin de semana.
Es motivo de reflexión, me da igual este fin de, pues bueno, pues este fin de será esto, pero hace 2 fines de semana sería otra cosa, y antes lo de los domingos a las 9. El caso es que hay que hacer una reflexión y no hay que poner la diana en el aficionado de la provincia, ni no hay que poner la diana en nadie. Aquí no hay culpables, aquí va el fútbol el que quiere. Pero es una realidad que Anoeta va menos del 75% del aforo y que en cuanto a porcentaje de aforo estamos en la zona media-baja de la clasificación de la Liga. Y yo lo que propongo es una reflexión tranquila a ver cuáles son los distintos factores que afectan a esto y cómo se puede mejorar. Punto, ya está. Pero en plan a bien, no nada de...
¿Sabes
es
cómo
que
se puede
no
mejorar?
¿Por qué no?
Jugando mejor al fútbol.
Aparte, pues mira, es un factor, pues
por
sí,
ejemplo,
por supuesto que es un factor.
Hay mucha gente que nos escribe que están sufriendo, que Anoeta parece una película de terror, lo pone por aquí, en el WhatsApp, no nos lo estamos inventando tampoco, lo pone por aquí. Entonces, bueno, pues igual también el equipo ahora mismo está enganchando menos, también puede pasar.
Los parkings que nos dicen que es imposible
aparcar. El tema del parking, claro.
Claro que sí, que claro, es que hay muchos factores.
Eso es muy importante, el tema de los accesos, el tema de dónde dejo el coche, ya sé que también se puede venir en servicio público, pero hay gente que no puede o que no tiene tiempo, yo qué sé, hay mil historias, cada uno tiene su movida, tiene su vida, sus costumbres,
claro, pero...
sus obligaciones, y no podemos entrar en la de todos. ¿Que hay menos gente? Está claro.
Pues sí, sí, sí. Entonces no es cuestión de criminalizar y decir que el aficionado
que el
falla,
equipo está transmitiendo,
ni que es menos de la Real
que
nadie.
El equipo igual está transmitiendo menos. También,
también. Hay muchos
que
factores.
Hay gente, que aquí nos lo han escrito, que no viene para ahorrarse el mal rato, pues también, yo qué sé.
Y que también hay gente que va solo a los partidos grandes y no pasa nada, porque es una realidad que pasa en Anoeta, en San Mamés, en Ipurúa y en la Condomina.
Exacto,
pasa en todos los campos. Exacto. Por lo cual hay que sumar todos esos factores y, como digo, hacer una reflexión. Cerramos aquí la Real de momento, que a las 3 tenemos cita con la tertulia.
Viene una tertulia...
histórica.
No sé si histórica, no me gusta mucho esa palabra, porque... Joder.
Sí, como Leibar. Ahora vamos a hablar de Leibar.
Sí, ya lo sé, ya. Pero viene una tertulia movidita, sí. Movidita,
eso
sí.
Seguro.
Lo de Leibar sí que es historia.
Eso seguro, sí,
eso
señor.
Eso es historia.
Nos vamos hasta Ipurúa, que Leibar hizo historia en la Romareda, pero a mal en este caso.
creo que no en las dos llegadas, hemos tenido muchas llegadas. Yo creo que la primera parte ha sido nuestra, hemos jugado un fútbol muy bueno. De hecho, creo que los posibles ataques que ellos han podido tener han sido a raíz de nuestras presiones, balones largos que han tenido y pérdidas que hemos podido hacer nosotros. Pero cuando hemos silbanado nos hemos conectado bien, creo que el plan de partido ha salido muy bien. Hemos jugado muy buena primera parte, muy fluida, jugando desde atrás, asumiendo riesgos tanto cuando teníamos la pelota como sin ella, también con la presión alta, sabiendo que ellos tienen dos delanteros rápidos y gente de calidad por dentro, pero creo que hemos hecho una primera parte muy buena, que hemos metido dos goles, que considero que han podido ser más si hubiésemos estado más acertados en el último tercio.
Ese era Beñat San José en el postpartido del empate entre la Sociedad Deportiva Eibar y el Zaragoza, en un encuentro donde los armeros empezaron muy bien, empezaron ganando, empezaron dominando ante un Zaragoza que era prácticamente una final para ellos, además con un Sporting Eldense, o un Eldense Sporting mejor dicho, jugándose en el Pepito Amat. El Eibar lo tenía hecho, tenía el 0-2 ya, tenía la victoria, recortó distancias el Zaragoza. Y en el minuto 93, como si fuese parte de un déjà vu, el portero empató el partido. Ángel Llorá, arracha el León. ¿Cuántas probabilidades había de que ocurriera eso?
Bueno, Samu, no sé qué decirte, porque es que estaba viendo el partido en la tele y dijo la comentarista, imagínate que ahora marca el portero y pum, y marca el portero. Entonces,
vaya gafe también. ¿No?
Es que la cara que se te queda es de, pues ya te imaginas, o sea, no pues, lo que nos pasó en la Romareda no se puede repetir, no se puede ni presenciar otra vez.
Lo que pasa es que le pasó al Oviedo, a favor del Eibar en este caso, una semana antes, Ángel.
Sí, no, o sea, ya lo del portero es... El punto y final, pero lo que no puede ser es que a Eibar se le vaya este partido, porque el Zaragoza se estaba jugando pues eso, la permanencia, sí. O sumar los tres puntos, pero es que en la primera parte, después del segundo gol, veían las caras de los jugadores y era un equipo que estaba muerto, y hemos vuelto a revivir otro muerto en la segunda parte, y parece ser que a Eibar incluso le cuesta más ganar a los equipos de abajo que a los de arriba, y son cosas que no se comprenden.
Oye, hay una cosa que te quería preguntar, bueno, el titular lo hemos dicho antes, el Eibar hace historia, es un titular muy fácil, porque claro, primero marcas tu portero marca y salva un punto, y luego te hace a ti el portero del equipo contrario. Yo creo que esto no se ha dado en la vida en dos semanas seguidas, con un mismo equipo de protagonista, como es en este caso la Sociedad Deportiva Eibar.
Es que es muy difícil porque bueno, se tienen que dar como casos extremos de necesidad de puntos absoluta, tener un córner en el último minuto, un córner que está súper mal defendido, y bueno, no sé, pues mira, hemos hecho historia para lo bueno y para lo malo, es lo que hay.
Qué fuerte, qué fuerte, y eso que Eibar había empezado muy bien con un grandísimo John Bautista, ¿no, Ángel?
Sí, joder, sí, cuando me marcó ya el segundo, ya la broma con el suegro era si iba a hacer el hat-trick, ¿no? Porque claro, ya es un Zaragoza que está defenestrado, la grada estaba pues de funeral y teóricamente iba a ser un paseo para Eibar, pero es que no sé cómo en una segunda parte, inapetente, no sé, es que no sabría describirlo cómo nos dejamos empatar por ello.
Oye, hay una cosa clarísima y es que, bueno, la situación del Eibar en la tabla es la que es, ahora mismo ni frío ni calor, ni para arriba ni para abajo, objetivo con previo prácticamente no lo hay, tampoco te van a pillar por atrás, nos estamos quedando un poquito en tierra de nadie y eso quizás puede ir afectando poco a poco al juego del equipo, a los jugadores o no.
Hombre, a ver, está claro que si hubiésemos ganado el día del Ferrol y contra Zaragoza ya estaríamos a, no sé si a un partido o cuatro puntos del sexto clasificado. Quedan pocas jornadas, yo creo que para algunos jugadores la temporada se está haciendo larga, algunos ya en Navidades ya pedían la salida, pues no sé el que está jugando, si tiene la cabeza puesta en esta temporada o ya pensando dónde se va a ir el verano siguiente, ¿no?
Es que creo que es lo más clave de todo esto, Ángel, porque el Eibar en este final de temporada con 8 jornadas por disputarse no tiene nada de chispa porque no hay objetivo como tal, porque por arriba está todo demasiado lejos y por abajo pues parece que se la van a jugar entre el Eldense, el Málaga, el Sporting y el Zaragoza, y eso no creo que estos equipos lleguen a sumar los 47 que tiene ahora mismo el Eibar, es decir, estamos hablando de que por lo menos el Eldense tendría que sacar 8 puntos, que los puede sacar, ojo, pero vamos, que el Eibar de aquí a final de temporada, en las 7 jornadas que quedan, puede ganar más de 1, 2, 3 partidos, además que el Eibar no conoce la derrota con Beñat San José. Claro, estar en esa tierra de nadie te deja en una situación en la que, ¿por qué peleas? Si estás a 9 del playoff.
Ya, bueno, pero aquí yo creo que el entrenador, que le han dado una papeleta bastante difícil esta temporada, es el que tiene que jugar con las aspiraciones propias de cada jugador. Decirles, pues, si acaban bien el año, pues, más novias tendrás en el mercado. Si acabas bien, es que es su deber. O sea, el deber de un futbolista o de un trabajador es hacer las cosas bien. Yo no estoy pidiendo ahora que yo qué sé, que me hagan lado con un canuto, pero que al menos que no se dejen empatar por un equipo que, sinceramente, lo siento mucho y tengo mucho respeto por el aficionado de Zaragoza, pero eran un muerto en la segunda, en el descanso, y que en la segunda parte te empate un equipo así, pues mucho nos dice de los jugadores o del que sea, ¿no?
Pues hablando de muertos, este próximo lunes 21 de abril, es decir, dentro de 7 días, que te tendremos aquí de previa, Ángel, el Eibar juega en casa ante el Málaga, 8:30 de la tarde en Ipurúa. Y después se va a Tenerife y después recibís al Mirandés. En apenas 2 semanas, vaya pedazo calendario tiene el Eibar, y que todo empieza por tener que ganar al equipo malagueño. Ángel, es que ricasco Benetan, y que el Eibar descanse, que va a necesitar acabar bien la temporada.
Venga, Agur.
Un abrazo, Agur, Ángel.
Nosotros una pequeña pausa y terminamos con el multideporte, con esa final de la Itzulia en Eibar precisamente, y con la victoria del GBC, que parece otro hasta ahora.
Onda Vasca conecta.
Zinkunegi Optika. Ardatza zure ikusmen osasunean jartzen dugu. Hiru optikari belaunaldiren esperientziaz baliatuz. Optometria gure DNA-an daramagu. Gure ezagutza teknikoari eta metodologia hobeezin bati esker, bezero bakoitzaren beharretara egokitutako emaitzak lortzen ditugu. Kalitatea, diseinua eta historia oinarri duten marken aldeko apustua egiten dugu. Deitu 943-420-624 zenbakira edo zatoz Donostiako Hernani 23 kalera. Zinkunegi Optika.
¿Buscas una maquinaria fiable y de calidad para tus proyectos de construcción, reforma o jardinería? En Chimela encontrarás una amplia gama de equipos en alquiler al mejor precio. Excavadoras, dampers, elevadores, rodillos compactadores, grupos electrógenos, solo primeras marcas. En Astigarraga, Beasain y Vergara. Equipos de confianza. Chimela.com.
¿Necesitas asesoramiento para tramitar tus impuestos, calcular tu declaración de la renta o jubilación? En Asesoría Artea podemos ayudarte. Ofrecemos servicios de gestión fiscal, laboral, contable y subvenciones para autónomos y sociedades. Realizamos trámites en notarías, registros y seguridad social. Y todo esto a precios muy competitivos. Visítanos en Paseo de la Muga 1 de la Sarteoria o en arteasl.com. Asesoría Artea, 943-360-148.
Si sientes la Real Sociedad, si vives la Real Sociedad, esta temporada Onda Vasca te ofrece Pasión Churiurdin. Sigue con nosotros y Samu Valcárcel todos los partidos del equipo blanquiazul. Porque en Onda Vasca somos de la Real Sociedad.
Bueno, vamos con el polideportivo. Antes decía Samu en titulares, y es verdad que había habido cosas bonitas y buenas, y las vamos a resaltar, como no, en este recorrido por los marcadores.
Venga, pues empezamos por lo malo, con esa derrota de la Real Sociedad en casa ante el Mallorca, 0-2. En segunda división, empate de la Sociedad Deportiva Eibar, 2-2 ante el Zaragoza. En primera federación, victoria del Real Unión, 3-0 ante el Lugo en el Estadio Ungal. Y el Sanse ganó sufriendo, pero ganó ante el Andorra 2-1 en Zubieta. En la Liga F, otra nueva derrota de la Real Sociedad Femenina, esta vez 3-1 ante el Betis. Y no pudo el Eibar Femenino en Ipurú ante el Real Madrid, 0-2. En primera FEB, otra victoria más del Guipúzcoa Basket de Menorca, 72-81. En la LF Challenge, victoria de Domusa Tecnic, 73-56 ante Lima Horta, y ya está en el playoff. Y también está en playoff Billy Irarri tras ganar en Huesca 69-72. Cerramos con la victoria del Bidasoa Irún en Guadalajara 29-35. Nos vamos hasta Menorca para escuchar las palabras de Odriozola en su victoria ante el equipo menorquín.
que va a ser en un campo que personalmente me gusta mucho, que van a apretar, que se va a llenar y bueno, que va a ser muy difícil porque los dos nos gustaría ganar ese partido. Tienen jugadores que tienen un nivel muy muy alto, ¿no? Como Víctor Arteaga o Lukovic, que han jugado hasta, en la ACB hasta hace poco, o el mismo Jalen.
Ahí teníamos.
Este es el corte de la previa, el que escuchábamos el viernes. Vamos a escuchar el corte post partido después de la victoria. Venga, este es Mikel Odriozola hablando precisamente de lo que supone ganar y esta es la valoración que hacía tras vencer en Menorca.
La primera parte ha sido crucial para el desarrollo del partido de hoy. Creo que los dos equipos hemos hecho mucho daño en el rebote ofensivo. Somos dos equipos que trabajan bien el rebote ofensivo de formas diferentes. Creo que ha sido difícil controlar hoy el rebote y creo que nosotros hemos estado un poquito más acertados a nivel de poder jugar con movilidad y nuestro partido ha sido más completo. Entonces, creo que tengo que felicitar a los jugadores porque hace poco estábamos viniendo en autobús perdiendo en Cartagena y de los últimos partidos hemos sacado muchas victorias que en la liga, que lo comentaba con Javi, esto está muy duro y aquí pierdes dos y en un momento te vas abajo, ganas dos, te vas arriba y estamos sufriendo y peleando muchos.
De la victoria del Gipuzkoa Basket, 1-9, victoria del Bidasoa Irún. Hablamos de balomano, en la Liga Sobal, en este caso en la pista del Guadalajara. La noticia positiva, sin lugar a dudas, la vuelta a las canchas de Tito Díaz. Se lesionó, rotura, ligamento cruzado de la rodilla derecha a finales de agosto. Volvió, marcó dos goles y Alex Mozas y también Tito Díaz. En este corte que vais a escuchar, bueno, pues felicitaban por el hecho.
Me gustaría también dar la enhorabuena al cuerpo médico, a nuestro fisio, a Nacho, el preparador físico, y a Ricardo, el médico, que han hecho un gran trabajo con él, pero sobre todo a él, ¿no? Que ha, desde hace 7 meses y medio, desde que pasó la operación, se propuso volver muy bien, ha vuelto muy pronto y muy bien. Como habéis visto, el primer balón que ha tocado lo ha metido para adentro y al final estamos muy contentos con él, porque él se lo merece y porque creo que es una incorporación de cara a final de temporada buenísima.
Sí, bueno, ha sido un proceso largo, ha sido un proceso duro, pero que bueno, personalmente lo he utilizado para seguir trabajando, para incluso volver más fuerte y bueno, muy contento de, como he dicho, de poder contribuir, de poder jugar, de poder sumar minutos y muy contento.
Las palabras de los dos protagonistas, Alex Mozas, el entrenador del Bidasoa Irún, y también Tito Díaz, el jugador que ha vuelto ya recuperado de esa grave lesión. Con este testimonio os emplazamos hasta las 3 de la tarde. Ponemos el punto final a la movida deportiva de este lunes, día 14 de abril del 2025, y a las 3 volvemos, eso sí, con la tertulia de la Real. ¿Te parece,
Samu? Sí, señor, qué pedazo de tertulia tenemos luego, con muchos temas y, por desgracia, hablando de la derrota de la Real del pasado sábado.
Eso será dentro de una hora y un poquito más. Gracias, nos escuchamos en una hora. ¡Agur, hasta luego!
Onda Vasca Conecta.
Gabiltza presenta Udaberriko Artisau Azoka 2025 del 11 al 21 de abril en Alderdi Eder, Donostia. De 11 a 2 por las mañanas y de 4 y media a 8 y media por las tardes. Productos artesanos de diseño único elaborados por artesanas y artesanos de nuestro entorno. Cuero, joyería, textil, madera, metal, productos elaborados con materiales de la naturaleza. En Semana Santa, ven a Udaberriko Azoka. Te esperamos. Promovido y financiado por el Departamento de Promoción Económica y Proyectos Estratégicos de la Diputación Foral de Gipuzkoa, con la colaboración del Ayuntamiento de Donostia y Donostia Cultura. En estas vacaciones de primavera, actividades diarias relacionadas con el medio ambiente y la naturaleza en Cristina Enea, Ulía y Urbul, dirigidas al público infantil y juvenil. Consulta la programación en cristinaenea.eus. Acércate del 14 al 27 de abril y disfruta de estas propuestas lúdicas y didácticas. Fundación Cristina Enea, somos sostenibilidad.
Donostiako akoriumak itxaspeko bidaia proposatzen dizu, koral arrezife tropikaletatik, Atlantikoko urrotzetara, marrazo eta arraiekin aurrez aurre topatzeko aukera paregabea. Bi orduko ibilbidea, Ameika akuario tropikal, 200 espezie, 8000 arrain baino gehiago, euren ekosistemetan, 360 graduko tunela zeharkatzen duen ozeanarioa, itxasgintzaren historiako 700 urte, museo bakarrean, Donostiako akuariuma, zatoz eta ikasiz goza ezazu.
Conéctate en cada momento, en cualquier lugar, con la página web de Onda Vasca. Información y entretenimiento las 24 horas del día en ondavasca.com.
Son las 2.